un bello. Bebimos de creernos que el suelo era el techo y de ella nos quitamos nuestro.
Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí a State of Game. Bienvenidos a vuestro programa sobre videojuegos, en el cual tenemos toda la actualidad sobre este nuestro mundo, sobre esta la industria que a todos nos gusta. Y bueno, un poquito de superaciones también, ¿no? También tocamos un poco de películas, anime y tal, pero sobre todo nos centramos en lo que nos gusta, que son los videojuegos. Y el programa de hoy no puede ser menos. Hoy traemos un programa flojo, ¿vale? Estamos en verano, se nota que actualmente no hay nada así, no hay noticias frescas, no soy sincero, esto es lo que hay. Estamos en un programa un poco para ir despidiendo yo la temporada, ¿no? Que han ya pocos programas más, esto probablemente sea el último o el penúltimo. Y bueno, haremos un programa especial despidiendo la temporada, ¿no? De cara a la siguiente semana, esto ya es un poco para ir cerrando. Y os traemos un programa flojito en cuanto a novedades, pero sí os traemos unas cuantas recomendaciones porque sabéis que es exacto verano. ¿Qué significa verano? Rebajas. Tenemos rebajas en videojuegos y os traemos 4 juegos, ¿vale? De baratos, ¿vale? Para que se les a todo el mundo, para que os lo gocéis este verano, para que os lo gocéis estos 2 meses ya que quedan de veranito. Y además os traemos un par de noticias, que no hay muchas, pero oye, algo tenemos ahí guardado. Así que vamos a empezar, como es de costumbre, con la sección habitual. Vamos a empezar con la sección de qué he hecho esta semana, ¿vale? Y bueno, esta semana está bastante ocupado para empezar haciendo ejercicio, pero bueno, eso no es lo que nos trae aquí. Esta semana he jugado a Sonic 06, o también conocido como Sonic 2006. Y he de decir que es una experiencia dura. Muy dura, porque encima he jugado la ROM original. Y diréis, ¿qué significa eso, jugar a la ROM original? Pues bueno, significa que he jugado al juego base, a un juego roto a todos los niveles. Sonic 2006 es un juego que salió al mercado roto y no se molestaron luego en arreglarlo. De hecho, hay una versión para PC hecha por los fans, ¿vale? Hecha por los fans, en la que arregla los bugs. Pero yo tengo sentimientos encontrados con esto. Os explicaré por qué. Sonic 2006 es un juego que está roto, pero más allá de eso, no da mucho más. Es un juego mediocre. Una banda sonora muy chula, de hecho, pues estáis escuchando algo de fondo ahora mismo. La banda sonora es impecable. Las cinemáticas son súper chulas, dignas de los Final Fantasy de la época, de PlayStation 3. Pero ya está, es decir, es un juego que te ríes jugándolo. Lo roto que está pasa a ser entretenido, porque te ríes. Se generan situaciones absurdas. Y de malo pasa bueno, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, si coges este juego, que por sí es malo, pero está roto, y lo arreglas, es decir, coges Sonic 06 y le quitas los bugs, te queda un juego mediocre. Vale, es un juego que se hizo famoso y triunfó por eso, y está ahí ostentando el cinturón como uno de los peores juegos de la historia, por lo menos con los peores lanzamientos que se han visto. Y para más inri, es decir, Sonic 06, Sonic 2006, fue el juego celebración del 15 aniversario de Sonic, ¿vale? De esta mascota tan icónica en el mundo de los videojuegos, que después de Mario probablemente sea la más famosa. Bueno, no, también está por ahí Pikachu, ¿no? Pero Sonic es de los más icónicos, quieras o no. Y que en tu 15 aniversario, algo que tenía que ser hiper importante, te hagan esta cagada, pica, duele, me quema, me lastima. Especialmente a mí, que soy fan del erizo, siempre soy más de Sonic que de Mario. De hecho, yo tenía la Mega Drive y la Game Gear. Y el primer Sonic fue uno de los primeros juegos que jugué, si no el primero, a lo mejor. Y le tengo mucho cariño al erizo. Pero sí que es cierto que desde su salto, bueno, desde que dio su salto al 3D, patina un poquito, ¿eh? Ojo, que yo no digo que no haya juegos buenos de Sonic en 3D. He hecho los Sonic Adventure 1 y 2, los defiendo bastante. Pero sí que más allá de eso, no tenemos la gran cosa. y Sonic 06 probablemente sea de lo peor. Que ojo, que la idea original no era mala, ¿vale? De hecho, creo que la historia está guay. Pone personajes nuevos, como son Silver, que están muy chulos. La batalla final, bueno, la triple batalla final está muy chula, está muy bien planteada. Lo dicho, las cinemáticas son increíbles. La música es muy top. Pero el resto, no hay por dónde cogerlo. Tienes a Soleana, que es una ciudad en la cual tienes bueno, escenarios tan variopintos e inconexos como desierto, playa, nieve y volcán. Porque sí, y ya te digo que no los conecta, te teletransportan ahí. Y dices, vale, ok, seguimos para bingo. La verdad, es un juego que se nota mucho que no dejaron al equipo acabarlo y que el creador original de Sonic se fue en este proyecto. Según estaba en desarrollo a mediados, el que creó a Sonic, el hombre que lo hizo, que lo moldeó, se largó. Vale, para que veáis lo mal que estaba Sega en ese momento y lo cursed que está este juego. Bueno, eso es lo que he hecho. He castigado mi alma, ¿vale? He purgado mis pecados jugando a Sonic 06, Sonic 2006, para otra gente. Llamadlo como queráis, pero es el mismo juego. Y bueno, pues he purgado mis pecados jugando a esta obra maestra de lo macabro. Y recomiendo jugarlo. Pues si eres fan de Sonic, juega la versión de fans que corrige los bugs. Y si bien lo que te queda es un juego mediocre, pues bueno, una tarde te echas y bueno, si eres fan de Sonic lo vas a disfrutar, ¿vale? Si eres alguien ajeno al erizo azul, evita jugar a esto. Si quieres jugar un juego de Sonic, juega a los clásicos, juega a Sonic Adventure 1 y 2, pero aléjate de Sonic 2006, corre en dirección contraria, no mires atrás y sé feliz, ¿vale? Porque este juego no es bueno para tu salud cardiovascular. Insisto, tiene unos bugs que no son normales, como que inicia el nivel, ¿no?, con la típica cinemática de Sonic descendiendo, ¿no?, y saltando para caer en el nivel, ¿no?, y empezar a jugar. Pues está tan mal programado que Sonic cae fuera y mueres, en el sentido de que tú no puedes hacer nada como jugador, porque es la cinemática. La cinemática te está matando y tú no puedes moverlo con el mando ni hacer nada para evitarlo. Eso es uno de los muchos bugs que tiene este juego, ¿no?, para que os hagáis una ligera idea de lo roto que está este juego. Así que dicho, si eres fan del erizo, juega la versión por fans que corrige todos los bugs y lo disfrutarás. Pero insisto, la historia y la banda sonora están guays. Ahora, que no eres fan del erizo azul, no has jugado nunca un Sonic, pues aléjate de este. Aléjate, no mires atrás, disfruta de la vida, sal al parque, respira, juega cualquier otro juego, pero aléjate de Sonic 2006. De verdad, este juego solo va a incrementar tus instintos más primitivos, ¿vale? Así que lo he dicho, alejaos de Sonic 2006 si no sois fan del erizo azul. Pero bueno, seguimos para bingo y ahora vamos a hablar de una de las empresas que menos me gustan, ¿vale? A ver si adivináis, empieza por E y acaba por A. Si no lo habéis adivinado, pues bueno, ya lo digo yo, es EA, Electronic Arts, para los amigos. Bueno, yo no soy muy partidario de EA por sus políticas con loot boxes, ¿vale? Incitando a la ludopatía, básicamente. Pero esta semana han dado de qué hablar, ¿vale? ¿Y qué pasa con EA? Pues EA se ha conocido en los últimos años por hacer un montón de juegos multijugador online en los cuales masacrarte a base de loot boxes, ¿vale? Que las loot boxes, como bien indica su nombre, son como cajas de la suerte. En el sentido de, tú compras esta cajita y a ver qué te toca dentro. Vale, básicamente es una traga perras, solo que con otro nombre y más camuflado y menos regulado. Básicamente es ludopatía para niños. Así que si tenéis hijos y juegan juegos online de este estilo, informaos un poquito antes de comprar el juego o de darle la tarjeta, ¿vale? Y vais a ser conscientes. Y el caso es que ella se ha dado a conocer por hacer esos juegos masivos online, con loot boxes y cobrar a base de muchas microtransacciones, ¿vale? Es decir, el juego es gratis, pero luego te vamos a cobrar un montón por estas cajitas del infierno. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Además, estas cajas, la mayoría solo las puedes conseguir por dinero real, no puedes conseguirlas jugando, como en otros juegos. En otros juegos hay loot boxes, pero las puedes conseguir jugando normal. Lo cual, eso no lo veo tan mal, ¿no? Que eso no, jugando lo consigues de forma gratuita. pero con EA no suele ser el caso. Con EA o pagas o te jodes. Entonces, EA ha puesto un tuit, ¿no?, un poco irónico, un poco salseante, por decirlo, en el cual ha puesto: oh, es un buen juego. Sería un 10 sobre 10 si fuera single player. Que es un poco lo que les dice a ellos. Les decís, en plan, ¿no?, solo hacéis juegos online que no están mal, pero no son la hostia porque no son single player, son solo online. No, ha sido un poco la crítica a esta gente, que le critica mucho a ella, y con razón, porque ya no hace single players. ¿Y qué pasa? Esto ha venido aquí un montón de gente a cagarse un poco en EA. Incluso ex trabajadores de EA, como el equipo de Dead Space. Que ya lo comenté en el programa, el equipo de Dead Space hizo Dead Space 1, funcionó muy bien. Automáticamente EA les obligó a hacer Dead Space 2. Lo hicieron a correprisa, salió, no sabemos cómo, increíblemente mejor que el 1. ¿Y qué pasó? Dead Space 1 bien, Dead Space 2 genial. Tenéis 2 horas para hacerme Dead Space 3. Y bueno, pues el estudio, sin vacaciones y sin nada, fue corriendo a hacer Dead Space 3 por orden de EA, porque no les quedaba otra. Y aquí vino lo malo, y es que les obligó a meterle un modo online a Dead Space, a meterle microtransacciones a Dead Space, cuando Dead Space era un juego single player que no tenía nada de esto. Y EA les obligó a meter las microtransacciones y meterle un modo online a Dead Space 3, cuando ni el 1 ni el 2 tenían estas mecánicas. El 1 y el 2 eran juegos de survival horror, terror, zombies y en espacio. Era una aventura, single player, ya está, tú solo afrontando tus miedos. Y bueno, pues esto lo suprimieron de tal forma que el equipo, ¿no?, de Dead Space quedó hasta las narices de EA. O sea, nos deja hacer nuestro juego y encima nos exige que lo hagamos rápido y corriendo. Esto, pues lo he dicho, enfadó mucho al equipo y Dead Space 3 fue un absoluto desastre. Y además luego EA les dijo: ah, Dead Space 3 ha sido un desastre, cancelamos la IP y ahora me vais a hacer un Battlefield. Un Battlefield del que nadie se acuerda ya. Y otra vez, ese Battlefield, microtransacciones y modo online. Pues esta gente que trabajó en los Dead Space 1 y 2, este equipo que ahora está en Callisto Protocol, pues ha tirado bastante pullas en plan: vaya, no, a nosotros no nos dijisteis lo mismo, ¿eh? A nosotros nos obligasteis a quitar nuestro single player para hacer un modo online y meter microtransacciones, cuando ahora estáis quejándoos irónicamente de que os dicen esto. Esto en Twitter he dicho, ha sido un caos, ¿no? Gente tirándose dardos entre ellos y tal. Yo estoy bastante en contra de las microtransacciones, creo que son un cáncer. Creo que si se regulan, está guay. En sentido de, a ver, a mí me gusta que yo, que sé, me den algo gratis y que dentro de ese algo luego me toque algo súper chulo, ¿vale? O que cabe la posibilidad de que me toque una mierda y me quede igual, pero no me gasto el dinero en ello. O sea, cuando es así, me parece guay, tan mola, ¿no? O sea, sensación de ¡guau, me ha tocado! Está muy chulo. Pero no cuando te has dejado el dinero, ¿vale? Y esto lo haremos adelante por otra noticia que tenemos en el programa de hoy. Pero no, en el caso de los boxes no está regulado. De hecho, ahora se está intentando regular. De hecho, Bélgica las prohibió directamente. Y por eso FIFA ahí tuvo muchos problemas para vender en Bélgica, porque Bélgica prohibió las microtransacciones. Prohibió las loot... Bueno, microtransacciones no, perdón. Prohibió las loot boxes. Las microtransacciones puede ser también comparte una skin, pero ahí estás pagando ya por el producto, ¿sabes? No estás pagando por la probabilidad, que es lo que prohibió Bélgica, ¿vale? Porque las loot boxes es eso, en plan, mira, tú compras esta caja, te puede tocar esto que es muy bueno, esto que no es tan bueno, esto que te es útil pero no es tan bueno, o esto que es basura, ¿vale? Te puede tocar muchas cosas ahí dentro, pero tú pagas por el porcentaje de, a lo mejor me toca, no pagas por el ítem, ¿no? No pagas por el objeto que quieres. Que eso es lo que está prohibido en Bélgica y lo que más países están intentando regular, para que no sea pagar por un porcentaje ínfimo, porque mejor tienes un 2% de que te toque lo que tú quieres y estás pagando mejor 10 euros por un 2%. A mí que investiguen, pero yo eso lo llamo estafa, ¿vale? Eso en mi pueblo se llama estafa y con todas las letras. Entonces eso, al aliado, yo estoy completamente en contra de este tipo de loot boxes. Es decir, si me das una opción de conseguirlas gratuitamente y luego además me dejas la opción de pagar, ¿no? Porque hay gente que le sobra el dinero, lo puede pagar, ¿vale? Pero hay gente que no. Entonces, si de ahí me das la opción de conseguirlo gratuitamente, pero me das todo también una vía rápida de lo pago y ya está, en ese sentido no me parece tan mal, porque lo pagas si quieres, pero que sepas que lo puedes conseguir gratis. Eso, ok. Pero en el momento en el que solo puedo conseguir pagando, y además tengo un rate, un porcentaje muy bajo de conseguirlo, eso se llama estafa, ¿vale? Y ella es experta en estas estafas. Pero bueno, no quiero hablar más de ella, quiero comentar este caso, especialmente con la polémica con el equipo de The Space, contando su caso. Y bueno, además, tiene gracia que ella dijo esto porque en el Star Wars Battlefront 2 empezaron a meter muchísimas, pero muchísimas loot boxes y microtransacciones. ¿Y qué pasa? Que Star Wars es de Disney y la gente se empezó a quejar mucho y a tirar mierda a este juego de Star Wars. Y Disney fue a EA, a Electronic Arts, les dijo: ya estáis quitando esto de mi juego, pero para ayer. Es decir, o quitáis esto o no hacéis un juego de Star Wars más en vuestra vida. Y los juegos de Star Wars generan mucho dinero. Entonces, ¿qué pasó? Pusieron todo free to play, es decir, gratis para todo el mundo, quitaron las microtransacciones y las lootboxes, y su siguiente juego de Star Wars fue un single player, que curiosamente ha sido de los juegos más vendidos de los últimos años, que es el Jedi Star Wars Fallen Order, el cual tiene ya una secuela y va a seguir la misma línea. Como vaya ella, ¿te estás quejando de que te dicen esto? De que no, en los juegos online están bien, pero mejor los single player, cuando luego tus single player son lo mejor que haces. Literalmente, ella te ha disparado en el pie. Cada día vas a peor. Y espero que levantes cabeza por el bien de la industria. A mí me das igual, no soy fan de ella. De hecho, lo único que tiene así que me gusta es Star Wars. Ya está. Si no, la verdad que no soy muy fan de ella. Tiene los FIFAs, ok, ya está. Pero bueno, eso ha sido la liada de ella, la liada de la semana, podemos catalogarla. Y poco más que añadir sobre el tema. Ya quiero pasar a hablar del siguiente tema, ¿vale? Que tiene un poco que ver con lo que he dicho de loot boxes. Y es que Fire Emblem Heroes, el Fire Emblem de móvil, llega a los 1.000 millones de dólares recaudados. Agüita. 1.000 millones de dólares. Un juego de móvil. Básicamente esto solo demuestra que los juegos de móvil cada vez venden más. Cosa que a mí me apena, porque ¿qué pasa? Las empresas ven que los juegos de móvil cada vez generan más dinero. Entonces dicen, bueno, pues vamos a invertir más en juegos de móvil. Entonces esto hace que inviertan menos en triple A's, ¿no? En juegos grandes como The Last of Us, Horizon, God of War Ragnarok, Red Dead Redemption 2... Bueno, triple A's, ¿no? Juegos a gran escala, juegos masivos, superproducciones. Pues hacen que inviertan menos en esto e inviertan más en juegos de móvil que se hacen en 2 días, que son muy baratos de hacer y generan 1.000 millones de dólares. ¿Vale? El Fire Emblem este es un gacha. ¿Vale? ¿Qué es un gacha? Gacha son unas máquinas que en España algunas hay, en diferentes locales, en diferentes establecimientos, pero en Japón hay en cada esquina. Son máquinas de meto 1 euro y me dan algo. Es decir, algo en plan, tú puedes ver el booster, ¿no? Pues es cierto, tú puedes ver el banner que se dice. Y dices, pues mira, metes 1 euro y te pueden tocar estas figuritas. O lo que sea, ¿no? He dicho figuritas para decir algo. Te puede tocar una de estas 20 figuritas. Tú metes el euro y a ver qué te toca. Y mucha gente tira el euro hasta que le toque la que quiere. Esto en España cada vez menos, pero hay máquinas de estas. Yo recuerdo los centros deportivos, ¿no? Cuando yo pequeño hacía piscina, me acuerdo que al salir siempre había una máquina de estas y decía mi madre, dame el euro. Y le tiraba a la máquina, coleccionaba muñequitos. Sí, estas son máquinas que han habido siempre. Pero en Japón hay una en cada esquina. Y bueno, pues esto se llevó a los móviles, a juegos gacha. O sea, en Fire Emblem pasa esto. Y es que una vez al mes, pues viene un banner, ¿no? Viene un booster nuevo con nuevos personajes y le tiras la moneda del juego a ver si te toca el nuevo personaje o el personaje que a ti te gusta. Porque encima cada personaje nuevo suele ser mejor que el anterior. Y así todo el rato. Entonces generas la dinámica de sale el personaje nuevo, lo quiero, le tiro al banner. Pero aquí viene la diferencia con las lootboxes, porque esto se parece bastante. Las lootboxes, normalmente, solo las puedes conseguir con dinero real. ¿Vale? Lo que yo he dicho antes de que estaría guay una forma gratuita de conseguir, bueno, de poder conseguir las lootboxes, pues en los gachas las tienen. Tú en los gachas puedes jugar para conseguir monedas dentro del juego y esas monedas las puedes cambiar por tiradas al banner, al booster, para que te toque el personaje que tú quieres, de forma totalmente gratuita. Entonces, puesto que yo los gacha, si bien creo que algunos gachas son abusivos, ¿vale? Y que me parecen que están muy mal plantado, porque dicen, sí, puedes conseguir de esto gratis. Sí, pero a lo mejor consigo una tirada gratis. Y en una no me va a salir lo que yo quiero. Entonces ya me estás diciendo que pague para que me salga lo que yo quiero. Como te doy la miel de los labios para quitártela después y decir, ah, ahora paga. Eso me parece mal, pero hay algunos que sí están bien regulados y puedes jugar de forma totalmente gratuita y ser más que lícito, en plan, no tener handicaps, ¿vale? Entonces, en este caso, el gacha me parece bien, ¿no? Siempre y cuando jugar de forma totalmente gratuita no tenga tantos handicaps, ¿vale? Que pagarse algo totalmente opcional. Ahí me parece bien. Ahora, hay gachas que no, que o pagas o te jodes. En el caso de Fire Emblem Heroes, no puedo hablaros detalladamente porque no lo he jugado, no soy muy fan yo de los Fire Emblem, bueno, los de Game Boy sí, pero poco más. Entonces, no sé hasta qué punto es un juego abusivo, pero tiene este sistema de gacha. Sé que puedes farmear dinero del juego para tirar gratis, pero no sé hasta qué punto. Pero el caso es este, en plan, un juego de móvil, otro más, genera 1.000 millones de dólares, ¿vale? Se nos va la cabeza. Se nos va la cabeza. Un juego que cuesta 2 duros de hacer, genera más que triple SAS lanzados en consola, ¿vale? Esto ha generado más que Mario Odyssey. Y Mario Odyssey es de los mejores juegos que han salido en los últimos años. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os queda el cuerpo? Porque yo sigo flipando con esto, ¿eh? Y me da miedo que cada vez los juegos de móvil generen más y más y más. Pero yo no sé vosotros, a mí me gusta jugar en consola con mi mando, o en PC con mi teclado y mi ratón, o le enchufo el mando al PC, que también se puede. Pero yo jugar en móvil es que juego muy poco. Tengo un juego que juego en móvil y ya está. A lo mejor si me voy de viaje me descargo algún juego, ¿no?, para jugar durante el viaje, para matar al rato. Pero yo por lo general no juego en móvil, y por lo visto la gente sí juega en móvil, y cada vez son más los que se dejan el dinero en el móvil. A mí esto me da miedo, pero bueno, si genera dinero es porque a la gente le gusta, y si le gusta, pues poco se va a hacer, ¿no? Si le gusta, que funcione, y si funciona, la gente va a seguir por ahí. Poco más que nadie, quería comentar esto de los 1.000 millones de dólares recaudados y los juegos de móvil que están en auge, y sobre todo para también comentar un poco el tema del gacha, las loot boxes, para diferenciarlo también, ¿no? Que a lo mejor mucha gente lo confunde, pues son muy parecidos, pero no son iguales. Uno te da la vía gratuita, ¿no?, y el otro es súper restrictivo. Y bueno, poco más que añadir a esto, vamos a pasar a hablar de lo siguiente, y es que vamos a tener el primer tráiler de hoy. Y es que tenemos un nuevo juego de One Piece, llamado One Piece Odyssey. Vale, básicamente es un juego de One Piece hecho con el motor de Dragon Quest, y básicamente es un juego Dragon Quest con una skin de One Piece. No os voy a contar más, vemos el tráiler y hablamos ya habiendo visto un poquito más sobre esto. Así que yo me callo y dentro tráiler.
PEGI 12. あってはならない歴史だ。
Pues damas y caballeros, este ha sido el trailer de One Piece Odyssey, que está disponible en 2022 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S y en PC. De momento, nada de Nintendo Switch. Vale, lo que hemos visto en el trailer, para la gente que nos escuche desde el Pat Radio, básicamente es un poco trailer cinemático, donde ya os digo que la historia no es canónica, ¿vale? Es una historia inventada desde cero para este juego, con la supervisión de Ichiro Oda, el creador original de One Piece. Pero bueno, ya sabemos que cuando pone supervisor, es que ha dicho, ¿cuánto dinero me vais a dar? Ah, vale, pues toma, firmo, adiós. Y poco más, ¿vale? Es una historia totalmente ficticia, nueva, no tenía que ver con el anime, más allá de que es nuestro grupo de protagonistas. Y una cosa me ha sorprendido mucho, ¿vale? Es que si bien es un Dragon Quest de One Piece, han cambiado mucho los menús. Y en el tema de menús me ha recordado mucho a otro juego japonés, también por turnos, bastante mainstream últimamente, que me encanta, me flipa, y que dentro de poco llega a PC toda su saga en castellano, y es Persona. Persona 5, concretamente, en este caso. Es decir, si bien pues, toda la gente que está aquí en Twitch viéndonos, lo estoy pausando en el momento exacto aquí. Aquí se ve en combate, ves a los personajes a la izquierda, como que se han centrado mucho en la estética, y me gusta. Es una forma de refrescar un poco lo que es el combate por turnos clásico, que está muy obsoleto, a pesar de que yo lo sigo amando. Es decir, yo defiendo mucho los combates por turnos, porque me encantan. No es la acción, sino la estrategia. O sea, a mí es lo que siempre digo, lo que me gusta, plantear una estrategia antes del combate, y dentro del combate usarla y que funcione. A mí eso me encanta. Pero bueno, no estoy para hablar de los combates por turnos o de los juegos de acción, sino estoy para hablar de esto, de la estética. Y es que ese juego, como con la pintura, que se ve aquí el personaje a la izquierda, con los turnos, está como todo muy estilizado. Y me gusta, creo que es, parece que le han puesto algo de cariño. Han visto que Persona 5 es un juego por turnos y que ha funcionado y ha vendido la de Dios. Y han dicho, oye, como todo el mundo se copia en esa industria, vamos a copiar nosotros también. Y me parece bien, es lícito. Porque no es que está copiando la historia ni esté copiando la jugabilidad, copia solo un poco la estética y la ha llevado a su campo. Y eso me parece bastante bien, ya que encaja muy bien este sistema con lo que es One Piece. Y bueno, si bien he mencionado que Persona 5 ha vendido la de Cristo, vosotros no os imagináis, pero de verdad, no os imagináis lo que va a vender este juego en Japón, ¿vale? Hablamos de el manga más vendido de la historia, ¿vale? Que es One Piece. Además, lo juntamos con el juego que más dinero genera cada año en Japón. Que no es ni Mario, no es Sonic, no es Final Fantasy, nada de eso. Así que el juego que cada año vende más en Japón, tampoco es Pokémon, es Dragon Quest. Sí, como lo escucháis. Dragon Quest en Japón es una religión. Vale, pues ¿qué pasa cuando juntas al manga más vendido de Japón con el juego más vendido en Japón? Pues que se van a inflar a comprarlo. Si este juego va a vender la de Dios, aunque sea solo en Japón. Que luego en el mercado internacional estoy seguro que te va a vender porque es One Piece. Y One Piece tiene fans por todos lados. Pero esto en Japón va a ser una bomba. Pero así lo digo ya. Este juego va a vender la de Cristo. Me río yo de Horizon Zero Dawn. O de Horizon Forbidden West y sus 3 millones en copias. Esto va a vender 3 veces más, solo porque es One Piece y Dragon Quest. De verdad, no os hacéis una idea de lo que esto va a vender. Es decir, va a ser una locura. Y hablo solo de Japón. Cuando sale al mercado internacional ya, eso es otra historia. Pero en Japón esto va a ser, vamos, una religión. Esto va a ser un regalo de Dios caído del cielo, al cual van a venerar y le van a hacer una estatua al que haya tenido la idea. Bueno, poco más que comentar. A mí me gusta mucho lo que veo, además me gusta One Piece, no soy increíblemente fan, de hecho prefiero Naruto, pero bueno, para gustos culos. El caso es que me gusta One Piece, me gusta Dragon Quest, y tengo ganas de ver este juego. Me parece curioso, porque como fan de Dragon Ball, ¿vale? Yo estoy harto de los juegos de Dragon Ball. ¿Por qué? Pues porque todos los juegos de Dragon Ball son revivir la historia de Dragon Ball. Y la revivió en la Play 2, la revivió en la Play 3, la revivió en la Play 4, la voy a revivir en la Play 5. Estoy hasta las narices de enfrentarme a Freezer, a Célula y a Majin Buu. De verdad, estoy hasta las narices de volver a ver una y otra vez la historia de Dragon Ball Z. Estoy cansado. Entonces, yo Dragon Ball siempre pido eso, que hagan un juego original, que me cuenten otra historia o que le den una vuelta. Con Dragon Ball Xenoverse pasó eso, me gustó mucho. Pero por ejemplo, luego con el siguiente juego, después de Xenoverse 2, Dragon Ball Z Kakarot, otra vez revivir la misma historia. Yo estoy cansado, estoy harto. Y veo esto en One Piece y digo, esto me gustaría verlo a mí en Dragon Ball, para que se atrevan con una historia nueva. Que hay mucha gente de One Piece que se ha enfadado y ha dicho, no, queremos que rehaga la historia, porque no hay un juego bueno que repase la historia de One Piece. Dragon Ball sale uno al año, pero One Piece no. Entonces yo entiendo a la gente de One Piece, pero que entienda a los de Dragon Ball que queremos un juego de Dragon Ball que aporte algo nuevo, que no sea otra vez enfrentarme a Freezer, a Célula, a Majin Buu y un DLC de GT o Super. Estoy harto de eso ya. Vale, yo quiero ya algo nuevo con Dragon Ball, que es exactamente lo que han hecho con One Piece, y ojalá Bandai tome nota de esto y haga algo con Dragon Ball así más original. Lo dicho, le tengo ganas. Sale en 2022, queda poquito de años. A lo mejor sale en principios de 2023. Es posible que lo retrasen un poquito, pero bueno, yo tengo fe en que no lo retrasen, ya que se ve bastante avanzado. Y lo comentaré cuando salga, porque de hecho, yo esto lo voy a jugar, ya lo digo. Así que cuando salga al mercado tendréis una review aquí en Set of Game. Así que vamos a hablar ya del siguiente juego, que lo tenemos por aquí preparado. Bueno, perdón, he dicho juego, quiero decir noticia. Y esta noticia la he colado aquí un poco porque me hacía gracia, ¿vale? Y es que un fan, ¿vale? Se ha gastado, atentos a la cifra, $43,000. Exacto, un fan se ha gastado $43,000. Y diréis, ¿para qué? ¿Ha comprado alguna reliquia? ¿Un juego así especial como el juego de T? Pues no. Se ha gastado $43,000 para preguntarle a la Nintendo, a la empresa como tal, sobre si van a hacer un nuevo F-Zero. No hace falta que os adelante nada, ¿vale? Sale mal. Si en el momento en que te gastas $43,000 para hacer una pregunta, a ver, a lo mejor te sube la pasta, yo no lo sé. Pero encima este señor se ha enorgullecido de haberse gastado este dinero. Porque, de hecho, por Twitter alguien leyó la noticia y comentó: ¿alguien de verdad se ha gastado $43,000 para preguntar esto? Y este señor, que no es famoso ni nada, que tendrá 20 seguidores en Twitter, pero fue él, está verificado que fue él, le contestó a este chaval en plan, sí, fui yo, tan súper orgulloso el hombre, por haberse gastado $43,000 en hacer una pregunta a Nintendo. Bueno, básicamente le contestaron que no están pensando hacer un F-Zero, que son muchos los fans de Nintendo y son muchas las sagas de las cuales cada uno es fan, que es muy difícil contentarlos a todos, y que de momento están con otros planes de futuro, en los cuales F-Zero no es parte de esos planes. Yo no sé la gente, ¿vale? Pero a lo mejor a ti te gusta mucho una saga, pero tienes que ser consciente de si esa saga gusta al resto del mundo. Porque en Nintendo, más allá de Mario y ahora Zelda, o bueno, Pokémon obviamente, no es que recauden tanto los juegos. De hecho, el último Metroid, el que se hizo aquí en España, que funcionó muy bien, es el Metroid más vendido de la historia y ni siquiera es el mejor Metroid. Y para que os hagáis una idea de que es el primer Metroid que la gente dice, wow, cuánto ha vendido. El primero, y mira que Metroid es una saga emblemática de Nintendo, pero hasta ahora nunca ha vendido tanto. O por ejemplo Kirby, los Kirby son juegos que venden bien, pero tampoco venden muchísimo. Es decir, los Kirby a lo mejor venden igual que un Sonic, y Sonic sabemos que está de capa caída y no vende tanto ya. Vale, esto para que os hagáis una idea. Y este chaval pues ha preguntado por F-Zero, que es una saga que murió hace años. Sí, bueno, murió, llevamos mucho sin ver nada, que ni en su día era una saga que generase mucho dinero ni siquiera, y ha preguntado por un nuevo juego de F-Zero ahora, y se ha gastado $43,000 para eso. No sé, señor o chaval, quién eres. Lo único que me queda claro es que eres fan de F-Zero y que te sobra el dinero. Y déjame decirte que si quieres tirar tu dinero, dámela a mí, ¿vale? Nos montamos aquí un estudio de podcast, o chulo, traemos a la gente más importante, pero no lo tires, ¿vale? No tires el dinero, se puede hacer muchas cosas con él. Incluso para el hambre en África, puedes ayudar a mucha gente con $43,000, no lo tires ahí. Y de verdad es que hay que ser conscientes. Preguntarle a Nintendo sobre un nuevo F-Zero, cuando está ahí Nintendo con un montón de proyectos, es obvio que no van a hacer un F-Zero ahora. Nadie sabe lo que no está en sus planes. De verdad. Y $43,000, que no es que te haya gastado $50. Que 50 me parecería una tontería gastar $50 para preguntar eso. Pero $43,000. Estamos locos. Pero bueno, quería comentar esto, que es una noticia que me ha hecho gracia y que ha sido bastante meme durante esta semana en las redes. Y bueno, poco más que decir, la quería colar, me hacía gracia comentar esto. Así que bueno, vamos a pasar ahora sí a hablar del siguiente juego, que es un juego que le tengo unas ganas que no sabéis cuáles. Y es que hablamos de Sea of Stars. Y es que Sea of Stars, por desgracia, retrasa su lanzamiento hasta 2023. Que bueno, si lo retrasan para que salga bien, me da igual. Yo encantado, lo firmo con sangre. Si el juego se tiene que seguir retrasando hasta 2024, pero sale bien, me sirve. De verdad, yo quiero que el juego salga bien, no quiero que salga antes ni después, quiero que salga bien. Vale, y diréis, ¿por qué esperas tanto este juego? Os comento. Sea of Stars básicamente es un juego que va a salir para Nintendo Switch, de los creadores de The Messenger. The Messenger es un juego bastante chulo, ¿vale? Os lo recomiendo, echarle un vistazo. A lo mejor más adelante os lo traemos, hacemos una review, porque quiero rejugarlo. Y bueno, esto ya por sí es un buen aliciente, ¿no? Son dos creadores de un buen juego. Pero es que además este juego, Sea of Stars, está completamente inspirado en Chrono Trigger. Y Chrono Trigger, oh, Chrono Trigger. Chrono Trigger para mí es de mis juegos favoritos, creo que es de los mejores RPGs que jamás se han hecho. Es de las mejores historias de viajes en el tiempo. Tiene unos diseños súper chulos, un combate genial, genuino para la época, recordemos que es de la Super Nintendo, es de la NES. Y lo comenté con un amigo, plan, es raro que con el impacto que tuvo Chrono Trigger y lo aclamado y lo venerado que es, han salido pocos juegos inspirados en Chrono Trigger. Que vale, justo os estoy comentando que aquí os traigo uno, Sea of Stars. De hecho, ahora vamos a ver el tráiler para que lo veáis un poquito más. Pero es verdad, hay poquitos juegos que se inspiran en Chrono Trigger para el impacto que ha tenido Chrono Trigger en la industria. Pero bueno, me voy a quedar un poco. Os voy a poner el tráiler, lo vemos, lo comentamos. Y así veis esta maravilla de juego que de verdad tiene muy buena pinta y espero con ansias que salga bien. Bueno, en resumidas cuentas, esto es Sea of Stars, juego que iba a salir en Navidad de 2020, que se va a retrasar hasta el 23, indefinidamente. No es que sea a principios del 23, no sabemos. Sabemos que se retrasa hasta 2023, pero sin fecha. A lo mejor llega en verano, no lo sabemos. Su apartado artístico es 11 de 10. Es decir, el pixel art que tiene este juego y lo fluido que se ve, de verdad me parece precioso y de lo más bonito que yo he visto en la industria, así os lo digo. Además tiene el clásico combate al más puro estilo Chrono Trigger, con esas combinaciones de ataques entre personajes, los turnos, la barra de vida. De verdad, es que tiene cero desperdicio. Si te gusta Chrono Trigger, este juego te va a encantar. Pero te lo digo ya, es compra obligatoria si eres fan de los JRPG de la época, ¿no? De los 16 bits, de los clásicos. Si te gustan los juegos clásicos, Sea of Stars es tu juego, te lo digo ya. Yo lo tengo en la lista, el primero, vaya. Tengo muchas, muchas ganas a Sea of Stars. Además, la banda sonora es muy bonita. La historia, no puedo comentar nada porque no lo he jugado, ¿no? Como lógica. como lógica tiene. No lo he jugado, ya lo jugaré, os lo comentaré. Es un juego que os voy a traer aquí a todos. Yo le tengo unas ganas infinitas. De verdad, es que se ve precioso, es sublime en el apartado artístico. Y sobre todo lo que me sorprende es lo fluido. Es decir, la fluidez, porque se puede ver muy bonito en muchos juegos con un pixel art muy trabajado, muy cuidado, pero no se ve tan fluido por eso precisamente, ¿no? Porque por la cantidad de píxeles en pantalla. Pero es que aquí sí que se ve bien. Se ve fluido, se ve a 60 FPS. Y que tenga esa nitidez y esa fluidez, que se vea tan bonito, vea tan rápido, es una gozada. Además, lo he dicho, el combate está muy bien planteado. Tiene las combinaciones como si ellas tienen en Chrono Trigger, ¿no? Tan, la distribución del escenario. Está todo muy, muy bien pensado. Yo tengo muchas ganas, yo espero que salga bien. Es decir, esta gente, este estudio, merece el dinero que vaya a ganar y más. Es decir, está increíble. Poco más tengo que añadir sobre esto. Es decir, si os interesa, si os gusta los JRPGs, lo dicho, apuntadlo a la lista. 2023, Sea of Stars, es vuestro juego. Poco más tengo que añadir, quería comentar eso, se retrasa. Y además, traeroslo aquí, porque es un juego del que no había hablado todavía y merece un poco de difusión este juego. Es precioso a todos los niveles. De momento, va a ser exclusivo para Nintendo Switch. ¿Vale? Si tenéis un PC, yo creo, recalco, que acabará llegando a PC. Pero de momento es un... que no. De momento es un Nintendo Switch. Ya está. Que, ojo, a mí me parece que la Nintendo Switch es la consola idónea para un juego de este estilo. Pero bueno, me quedo ya, ¿vale? Y a pesar de la última noticia de hoy, ¿vale? Luego tengo una sección más para el final, pero tenemos la noticia, va a ser la última como tal. Y es que Capcom, ¿vale? Puso un tuit posteando la foto de la portada de Dino Crisis, del primero, del juego de los 90 de la PlayStation 1, ¿vale? De la PlayStation original, la que los más adultos os sonará, ¿no? Y el caso es que, bueno, Dino Crisis, para que no sepa, ¿vale? Antes de comentar la noticia, básicamente nació como un juego inspirado en Resident Evil, ¿no? Un survival horror, pero en vez de con zombies, con dinosaurios. Fue un exitazo, mucha gente le encantó. Esto también se debió a que salió por las fechas de Jurassic Park, ¿no? Donde los dinosaurios pues, estaban de moda. Steven Spielberg dijo, los dinosaurios molan, mira qué chulo. Y todo el mundo empezó a hacer cosas con dinosaurios. Entre ellas salió este juego, que lo he dicho, es un Resident Evil con dinosaurios y está súper, súper chulo. Aunque su secuela, Dino Crisis 2, ya no fue survival horror, ya fue shooter, pura acción. Es muy diferente, pero sigue siendo muy entretenido. Luego ya Dino Crisis 3 ya fue la tumba, fue el ataúd de esta saga, ya que se les acabaron las ideas y dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a hacerlo. ¡Dinosaurios en el espacio! ¡Claro que sí! Y bueno, es hora de decir que con esta premisa fue un fracaso. Pero el 1 y el 2 son muy buenos juegos. Y el caso es que, ahora no recuerdo si era el 20 aniversario o el... creo que era el 20 aniversario o el 23 aniversario. Y es que, bueno, pues postearon una foto, ¿vale? De... lo dicho, como lo he comentado antes, de la carátula de Dino Crisis 1. Y como que en el comunicado daban a entender que estaban preparando algo de que era este aniversario, ¿no? No se sabe qué. Lo más seguro es que sea un remaster y ya está. En plan, toma, un remaster para PC y para consolas. Ahora con las texturas en HD. Esto sería lo más lógico. Porque, bueno, es lo más barato, básicamente. Ahora, sabiendo que Capcom también es la que lleva a Resident Evil y que Resident Evil están haciendo remakes a cascoporro y todos funcionan muy bien en ventas, pues un remake de Dino Crisis 1 yo creo que cae, ¿eh? Apetece. Desde luego apetece un remake de Dino Crisis 1. Y lo he dicho, Capcom está haciendo un montón, pero un montón de remakes de Resident Evil. Y coño, tienes al primo hermano de Resident Evil, que es Dino Crisis. ¿Por qué no hacerle también un remake a su primo? Ahí soy un primito chico que quiere salir a jugar también. Y lo dicho, es que Dino Crisis 1 es un juego muy, muy chulo. Y el 2 también. El 2 es muy diferente. De hecho, es como Alien, ¿vale? Alien 1 es suspense, thriller, ¿no? Bueno, Alien 1. Alien Octavo Pasajero, quiero decir. Es suspense, thriller, miedo. Es genial, la película de Ridley Scott. Yo soy súper fan. De hecho, me gusta más que la 2. Pero la 2, de James Cameron, también es otro peliculón. pero cambia completamente la tónica, pasando a ser acción. Pues esto es un poco lo mismo. De hecho, en los dos casos me quedo con el original, con el de Crisis 1 y el de Octavo Pasajero. Y bueno, pues ahí está la noticia. No tenemos nada confirmado, ¿vale? Es mera especulación. Yo creo que es posible que haya un remake de Dino Crisis 1, por lo dicho. Es decir, están viendo que los remakes de Resident Evil venden mucho, pues un remake de Dino Crisis apetece. Puede caer, lo dejemos ahí. No es nada confirmado, a lo mejor luego viene simplemente un remaster y ya está, y nos jodemos todo. Pero bueno, soñar es gratis y de ilusión también se vive. Y bueno, con eso damos por finalizado las noticias de la semana, ¿vale? Como bien os he dicho al principio del programa, estamos en verano. ¿Y qué significa verano? Pues que verano es época de rebajas de verano, no solo en ropa, sino también en videojuegos. Y en este caso os traigo 4 juegos de Steam, es decir, de PC, que están rebajados, que están con una oferta muy buena, en los cuales os los voy a comentar un poco por encima para ver si hoy, pues os animo a que los probéis. Y diréis, ¿cuáles son y qué consideras tú buen precio? Pues bueno, os comento. El primero que os traigo es Outer Wilds, ¿vale? De Outer Wilds ya he hablado en el programa, pero ya está rebajado, así que me parecía un buen momento para traerlo de nuevo para gente que pues, no vio el programa en su vida en el canal de Outer Wilds. Y además comentaros que está a 12,60 en Steam. ¿Qué es Outer Wilds? Pues bueno, vemos un tráiler y luego lo explico. Porque Outer Wilds es un juego que mientras menos os cuente, ¿vale? Mejor. Outer Wilds es una aventura que tienes que descubrir yendo virgen a ella. Y el tráiler, por suerte, no te enseña nada de spoilers. Así que vamos a ver el tráiler y lo comentamos. Este ha sido el modesto trailer de Outer Wilds. Como he dicho, no enseña prácticamente nada de spoilers, ya que Outer Wilds de verdad es un juego que tienes que jugar virgen, sin saber absolutamente nada de lo que va. Yo, en resumidas cuentas, los que puedo contar Outer Wilds, aparte de la cantidad de premios que este juego ganó en su día, es un juego de 2018, ganó el premio BAFTA mejor videojuego siendo un juego indie, ¿vale? Eso ya, para que veáis, es como si una serie hecha por dos chavales que se acaban de sacar la carrera, o ni eso, que se están sacando la carrera, ganan el premio Grammy a mejor serie de televisión. Para que veáis. Es decir, que no es poca cosa lo que gana Outer Wilds. De hecho, yo os lo digo, lo considero uno de esos juegos que hay que jugar una vez en la vida. Es uno de esos juegos que marcan época, que a partir de él salen muchos juegos intentando emular lo que han hecho, en el sentido que es una obra maestra. Outer Wilds enseña cómo se hacen este tipo de juegos y ya la mayoría lo están intentando imitar o repetir el efecto. Algunos mejor, otros peor, pero Outer Wilds es una de esas obras que está ahí en el Olimpo, como una de esas obras que hay que jugar una vez en la vida. A lo mejor luego la juegas y dices, vale, no me gusta, pero esa experiencia hay que vivirla. Y yo así os lo digo. Básicamente, comentaos un poquito más, ¿vale?, sin hacer nada de spoilers. Outer Wilds es un juego de mundo abierto, ¿vale? Open world. Basado en, bueno, hay un misterio que resolver, ¿no? Que tienes que ir averiguando. y está ambientado en el sistema solar, ¿vale? Tú vas viajando por diferentes planetas, vas viendo diferentes razas, diferentes aliens, interactúas con ellos, te puedes llevar mejor o peor con ellos, no en el sentido de rollo civilización, sino como el alien en concreto, como al señor al que te encuentras al bajarte la nave. Ya que verás que, o sea, juegas un planeta, pero pues, está desolado, quedan tres personas, se van a morir, y tú hablas con ellos, te cuentan su situación. Entonces tú mientras sigues el hilo argumental. Este juego es una experiencia única. Única. Es que no quiero hablar más porque a lo mejor hago un spoiler sin querer y os juego la experiencia. Y de verdad, es un juego que hay que jugar una vez en la vida. Y ahora lo tenéis en Steam, es decir, PC, para vuestro ordenador por 12,60. Yo creo que 12,60 es una tremenda oferta para este tremendo juego. Pero bueno, no voy a comentar más de Outer Wilds, lo dicho. Es un juego que juegan a hacer la vida. Lo tenéis en Steam por 12,60. Pasamos al siguiente y es Project Zomboid. Para empezar voy a hacer un inciso. Este juego no está acabado. Project Zomboid es un Early Access. No es ni una fase beta. Pero, ¿por qué no lo traigo si no está acabado? Pues porque llevan 10 años haciendo Project Zomboid y es un Early Access demasiado completo. Tiene más contenido que muchos juegos AAA. Así que me voy a callar, vemos el tráiler y lo comentamos, como siempre, dentro tráiler.
Live at the military blockade, the message is clear. The Nox event is contained. I repeat, the Nox event is contained.
What happened here? What's happening here? It's not contained. I had to find what I needed to survive and fight. But there were too many. And this is how I died. The next time, I was smarter. I moved between the shadows, between the infected. But I wasn't smart enough. And this is how I died. I knew I had to leave this place. I found an empty farmhouse, a place where they'd never find me. I prepped, built defenses. I farmed, I fished, and found a generator to keep me warm through winter. But it needed fuel. There was a gas station back out on the road. I took the car and risked the noise it made. But I would never make it home. This is Project Zomboid. Survive together. Build. Scavenge. Fight. Die. Project Zomboid. The ultimate zombie survival RPG.
Pues esto, amigos y amigas, es Project Zomboid. El mejor juego de zombies que se ha hecho, lo digo ya. Y sí, no considero Resident Evil juego de zombies, aunque antes lo he descrito así, pero básicamente lo he escrito así para cortar, pues son como monstruos, a fin de cuentas. ¿Vale? Aquí son zombies clásicos. El juego está ambientado en 1993, y es que hay un apocalipsis, y lo que estás jugando tú es la historia de tu muerte, es el cómo moriste. Básicamente el Project Zomboid está destinado a morir, pero no sin antes hacer muchas cosas por el camino. Hay de todo, ¿vale? De todo. Para empezar hay diferentes clases. Es decir, yo por ejemplo, con mis amigos, la partida que nos hemos hecho, yo soy el cocinero, ¿vale? Yo cocino, otro amigo mío repara los coches que robamos para poder movernos, más fácil sin que nos pillen los zombies. Otro construye para hacernos la base, otro planta las semillas para la comida, que lo haré yo. Otro es un monitor de gimnasia y está mamado y está fuerte y mata zombies más fácil. El juego tiene todo en cuenta, es hiperrealista. Por ejemplo, si te curas en una casa, vale, rompes la ventana, ok, y automáticamente la cruzas, te vas a cortar. Porque los cristales están en el suelo o están todavía por los bordes de la ventana. Es decir, tienes que romper la ventana, quitar los cristales. O, por ejemplo, el coche. Los coches son súper útiles por el tema del maletero. Tú puedes cargar ahí un montón de cosas. Ya que tú como persona no puedes llevar muchas cosas encima. Y es un apocalipsis zombie. Hay muchas cosas que te van a hacer falta. Entonces, lo normal es coger un coche, cargarlo y llevarte a todas partes. Pues claro, si tú creas el coche de más, vas a ver que con el combustible se va a fundir mucho más rápido. Y claro, el combustible es limitado, es una apocalipsis zombie. Las gasolineras, a lo mejor tú encuentras una gasolinera, pero esa gasolinera tiene un combustible, tiene gasolina, pero en algún momento se va a acabar. Y no va a haber más, te tendrás que ir a buscar otra gasolinera. Es decir, tienes que todo el rato que agotar esos recursos, tienes que gestionarlos muy, muy bien. Todo eso es la presión constante de que no me maten. Y además, otra cosa que me encanta, lo he dicho, este juego es hiper, hiper realista. Y tiene el caso, por ejemplo, de las infecciones. Porque obviamente te puedes transformar en zombie, siempre que pierdes. Pero a lo mejor te muerde un zombie y dices tú, mierda, me ha mordido un zombie, estoy infectado. Pues el caso es que no lo vas a saber hasta dentro de por lo menos 3 días que presentes los síntomas. El juego es así de cabrón, es así de realista con todo, ¿vale? A lo mejor te muerde un zombie y no estás infectado, o sí, pero hasta dentro de 4 o 5 días, pues no lo vas a saber. Tendrás que seguir jugando y cuando averigües, morirás. Este juego, además, la parte buena, tiene multijugador. Este juego con amigos es una auténtica gozada y que os recomiendo a todos y cada uno de vosotros. Diréis, ¿por cuánto está ahora mismo? Pues está por 11,24. Es decir, es un juego que está en Early Access, pero yo ya le he metido casi 100 horas. Y no he hecho ni la mitad de lo que el juego te brinda. Es decir, puedo hacerte muchas más cosas. Es decir, me quedan como otras 100 horas por lo menos. Es decir, este juego es una auténtica gozada. Si os gusta el juego de supervivencia, probablemente sea de lo mejor que se ha hecho en los últimos 10 años. Así que me callo, dejamos a Project Zomboid de un lado y vamos a hablar del último juego que os traigo. Que este juego, a diferencia de Project Zomboid, es para todos. Especialmente tanto para los pequeños como para los adultos. Y es que os traigo a Sonic Mania, un juego que celebró el 20 aniversario de Sonic el Erizo. Si no me equivoco, pero bueno, fue un juego para conmemorar los clásicos de Sonic, el Sonic 1, el Sonic 2, Sonic 3 and Knuckles, Sonic CD, los juegos clásicos con los que los más adultos han crecido. Y es un juego totalmente nuevo, no es un remake. Así que vamos a ver el tráiler y lo comentamos. Dentro tráiler. Pues amigos y amigas, esto es Sonic Mania. Es un juego de Sonic al más puro estilo Sonic clásico. Básicamente es un juego hecho como homenaje a Sonic. Es un juego oficial además de Sega, como habéis escuchado al principio del tráiler. Y es que coge los niveles originales, los más populares de los juegos de Sonic, de los originales. Que originales me refiero a clásicos, perdón. Que he repetido bastante la palabra original, va a haber una confusión. Pero coge los niveles clásicos de los juegos originales, los que más gustan a la gente, los coge y los rehace, pero los expande además.
Danser, sourire, t'écouter, chanter.
Rire. actiu. Escolta ICAT. I wish I could...